Análisis.
Opinión.
Derechos.
Libertad de expresión.
Independencia judicial.
Autonomía y cero corrupción en la justicia.
Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales.
Popular. Consulta popular. Consulta popular.
Que reclamamos independencia, autonomía, transparencia y que este pueblo organizado.
Saludos cordiales, amigos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ojo a la Justicia. Les saluda Andrés Mendoza. En el programa del día de hoy vamos a tratar de un tema realmente álgido. Desde el gobierno nacional ha habido ataques puntuales de deslegitimación a activistas sociales y personas sin vínculos políticos, pero que expresan firmemente su inconformidad con el actual régimen. Empezamos con Diana León, ciudadana que denuncia el acoso de parte de medios públicos y aliados al régimen que, en duros términos, hace uso de su imagen.
Me enteré por medio de un amigo que me comentó, me dijo, Diana, saliste en los medios. Yo ya había asistido a las marchas del 2 de julio, como cualquier otra ciudadana, en su legítimo derecho de protestar contra algo que ella no considera que está bien. Salí y luego me entero que había sido fotografiada y filmada, y mis fotos y también aparezco en un video, son tergiversados. En el video ni siquiera aparece mi voz, no sale a la luz lo que yo estoy reclamando en ese momento, si ustedes pueden luego revisar en Gama TV. Y en las fotos ponen, de Telesur, de un canal venezolano, ponen mi foto junto a un título que dice opositores ecuatorianos agredieron a cuatro policías en manifestaciones. Eso da a entender que yo le quebré las piernas a los policías al poner mi foto ahí, cuando yo en las fotos claramente solo estoy con las manos levantadas. Y he sido objeto de insultos, de amenazas, y soy un humano. Yo me siento realmente lastimada, pisoteada, me siento violada, porque ¿cómo es posible que un gobierno utilice todo su poder mediático contra una ciudadana común y corriente que no tiene ningún espacio donde dar su punto de vista, donde contar su verdad y donde poner a la luz pública lo que en realidad pasó? Eso me parece indignante y sí me puse mal ese día. Ahora ya estoy mejor, pero ese día que yo me enteré ni siquiera dormí por la preocupación de lo que me pueda pasar al del hecho de que están exponiendo mi imagen en ese sentido.
¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz de la aparición de tu imagen durante las protestas ciudadanas del mes de julio?
Lo que ha pasado es que por ejemplo, en las redes sociales, que yo soy muy activa, yo no puedo agregar a nadie a mi círculo de amigos, porque no sé qué clase de personas son, no puedo, he tenido que cambiar, desligarme de todo tipo de personas a través de las cuales puedan llegar a mí. He tenido que borrar fotos de mi hijo porque temo que le pueda pasar algo a él o a mí. O sea, ya tu vida cambia totalmente, tu vida cambia porque sabes que hay muchos fanáticos de este régimen que más bien parece una religión ahora. Entonces tú no sabes de lo que son capaces. Ese día, ese mismo día que vi mi video, también vi un video del ministro Serrano alentando a los grupos de choque a atacarnos. Yo estaba a unos metros más adelante donde estaba el ministro Serrano con todo su grupo de, no sé cómo llamarlos, y me puse a pensar qué hubiese pasado si ellos lograban pasar el cerco policial. ¿Qué me hubiese pasado? Yo soy una madre soltera, soy padre y madre para mi hijo que es menor de edad, y haber sido, o sea, que pudo haber pasado algo peor solamente porque yo salí a protestar, y que y luego en las calles yo voy a otra marcha y estas personas tan agresivas que se las ve me reconocen y me llegan a hacer algo. O sea, eso es lo que ha cambiado. Yo ahora tengo un poco de miedo, no lo puedo negar. Intento ocultarlo con mis publicaciones, pero no lo puedo ocultar en realidad. Yo sí tengo miedo de que me llegue a pasar algo.
Antes de todo esto, ¿cómo era tu vida normalmente?
Bueno, antes mi vida era normal. Yo nunca tenía ningún vínculo en la política, no opinaba de nada de la política, publicaba las fotos de mi hijo, de mis trabajos, yo soy artesana, publicaba casi todo en mi muro, mis familiares, todo, pero ahora ya no. Ahora cuando salgo de mi casa miro a los dos lados a ver si no hay algún vehículo por ahí, trato de coger dos buses diferentes. No sé si es una exageración mía, pero es un miedo que yo tengo. Entonces, sí ha cambiado.
¿Consideras que este gobierno ejecuta una represión sistemática en contra de quienes piensen diferente?
Yo considero que sí. No directamente el gobierno, porque si la gente analiza bien las cosas y a conciencia saca sus propias conclusiones, el gobierno está tratando de deslindar su responsabilidad para echársela a sus fanáticos. O sea, yo no voy a matar a la X persona que es opositor mío, pero hazlo tú, que sí eres fanático mío. Y eso fue lo que pasaba en las redes hace unos días, antes del 2 de julio, panfletos y publicidades diciendo: el presidente se las ha jugado por nosotros, ahora nosotros juguémonosla por él. O sea, el presidente y el ministro tal vez en sí no son los que me van a hacer algo, sino que están incitando a sus seguidores a que ellos lo hagan. No quieren mancharse directamente las manos. Eso es lo que está pasando.
Pero, ¿qué pasaba en realidad durante la toma de imágenes por parte de los medios públicos?
Bueno, en el video que fue publicado por Gama TV, sale el periodista diciendo que están las personas actuando como si se tratase de una cacería de brujas en contra de los medios. Dicen eso porque el medio que está ahí es el de Gama TV.
¿Pero nunca agrediste a nadie de algún medio de comunicación?
No, yo estaba ahí parada adelante, parada con las otras personas, y un policía le dijo al camarógrafo: fílmala a ella. Un policía de los que están con casco y vestidos de negro ahí en la parte haciendo el cerco policial. Entonces yo le reclamé, le dije: señor, ¿qué le pasa? Usted es policía, usted tiene que ser imparcial, usted no tiene que estar ni a favor ni en contra mío como protestante. Entonces yo le dije: ¿qué le pasa? ¿Por qué usted le dice a este señor que me filme? Pues, ¿cuál es el objetivo de eso? Eso es lo que yo estaba reclamando. Y había otro fotógrafo que se metió ahí, que también eran del mismo medio, compañero del otro, y me empezaron a gritar y a decir cosas como haciéndose los ofendidos por lo que yo les estaba diciendo. Entonces un señor que estaba al lado mío, que ni siquiera lo conozco, pero viendo en la situación que yo me encontraba, se metió a defenderme y le empezó a exigir al chico que le muestre su credencial, porque ese chico me estaba tomando fotos con un celular. Entonces le dijo: a ver, tú eres periodista, muéstrame tu credencial de periodista, lo cual el joven no pudo presentarle. Y eso, solamente eso sale en el video, la voz del señor, cuando el señor está un poco exasperado, reclamándole al chico, pidiéndole su carnet de periodista.
Perdón. Por otro lado, dentro del campo del periodismo, son varios los comunicadores que han sido perseguidos por el gobierno nacional. Vamos a revisar el caso de Marcelo Dotti, quien tuvo que salir del medio de comunicación del cual laboraba. Tomaremos parte del programa digital de entrevistas La República.
Créame, Jorge, que yo estaba preocupado, bien preocupado, porque cuando cuestioné el 30S y dije que era una ficción, casi una payasada, el presidente me dedicó un mes entero. Me sacaron inclusive una copla burlona con guitarras y todo eso en sus radios públicas, pero cesó la persecución.
No, no son públicas, son privadas de él.
Tiene usted razón. Son particulares, privadas al servicio de él.
Exacto.
Con el membrete de públicas. Pasó y pasaron un par de años y no me volvieron a tocar. Y me preocupaba. Dije, no valgo nada, o sencillamente, ¿por qué no estoy en la lista de periodistas prestigiosos, perseguidos, victimados, como Carlos Vera, como usted, como Janine Nostroza y equivalentes? Y me preocupaba. Y el momento en que el señor Fernando Alvarado, dio la orden, porque esa es la versión que tengo de los propietarios de Radio Sucesos, de que hasta el día lunes 9 de abril yo tenía que estar fuera, o hasta el 9 de abril, en el fondo, Jorge, me contenté y me enorgullecí, porque pasé a ser parte de la brigada prestigiosa a la que usted se acaba de referir. Molestoso y todo, porque cortaron una voz como la suya, enguiesta, vigorosa, pero contento y feliz de la vida porque pertenezco a un grupo, créame, Jorge, y lo digo guardándome la modestia en el bolsillo, que ya está en la historia patria del Ecuador.
Y semanas atrás, el gobierno nacional, por intermedio de la SECOM, amenazó con disolver a una organización que trabaja en la defensa de los comunicadores perseguidos. César Ricaurte, de Fundamedios, denuncia este hecho. Audio tomado del programa digital de entrevistas La República.
Bueno, básicamente por lo que usted acaba de decir, por la defensa a la prensa. La prensa no es un misterio, ha sido 8 años atacada de una forma absolutamente miserable. ¿No es cierto? Se ha sacado periodistas, se ha cerrado medios de comunicación, se ha desprestigiado, se ha tratado de demoler moralmente a decenas de periodistas y comunicadores cuyo único delito es opinar distinto que el gobierno actual. Uh-huh. Y como Fundamedios defiende esta posición, y no podría ser de otra forma, nos parecería absolutamente canallesco el que no defendamos que, siendo una organización de la sociedad civil que protege, defiende, promueve, monitorea la libertad de prensa, asumamos una posición distinta. Si eso le llaman tener una posición política, pues obviamente tenemos una posición política. No tenemos una posición política partidista. No estamos promocionando a ningún candidato a través de nuestras alertas o a través de la difusión de blogs de periodistas que hacen análisis político. Eso no lo hacemos. Pero sí tenemos una posición claramente en defensa de las libertades y los derechos en el Ecuador.
Ahora, a través de la constitución que hizo Correa para sí, de las leyes como las leyes Mordaza que hizo también Correa para su gobierno, ¿tiene los instrumentos del gobierno como para callar definitivamente a Fundamedios?
Tiene las herramientas legales. Acordémonos que junto, y esto no es gratuito, ¿no? Junto a la ley Mordaza, la ley de comunicación, ¿no es cierto?, que ha sido una masacre de medios, ya lo hemos visto, más de 300 procesos, el último que es ya realmente de una surrealismo fuera de este mundo, en el cual la Supercon inicia un proceso contra la hora y falla la Supercon a favor de la Supercon, como bien titulaba ese medio de prensa, ¿no?
Juez y parte.
Es el acusador, es el fiscal, ¿no es cierto? Y es el juez y es absolutamente todo. Y lo mismo pasa en el caso de la SECOM. Entonces, le decía Jorge, paralelamente a la ley de comunicación, el gobierno aprobó el decreto 16. El decreto 16, ni siquiera se dieron el trabajo de pasar por el Parlamento, por su asamblea, ¿no es cierto?, donde tienen una enorme mayoría, para aprobar una ley que regule este derecho fundamental que también tenemos los seres humanos, que es el derecho a asociarnos y a reunirnos libremente, uh-huh, a hacer lo que queramos. Si queremos cultivar la jardinería, lo hacemos. Si queremos defender la libertad de expresión, ese derecho lo tenemos.
Como actualización a este caso, la SECOM desistió de continuar con el proceso de disolución en contra de Fundamedios. esto a la creciente oposición nacional e internacional de realizar dicho acto administrativo lesivo en contra de esta organización.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.